Respecto de esta bicameral de seguridad que después de 2 años se juntó y solamente pudo nombrar autoridades, ¿sí? Usted se junta a trabajar y dice, bueno, ¿qué hacemos? Nombramos autoridades, ¿qué más? Bueno, eso es todo, macanudo. Aquí en Argentina, cada 24 horas una mujer es asesinada por violencia sexista. Así comienza un comunicado con muchísima información que se nos ha facilitado desde la Casa del Encuentro, y vamos a hablar con una miembro de la Casa del Encuentro, con la responsable del área de comunicación, que es Alejandra Benaglia. Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Luciano y Rolando te saludamos.
Buen día, Luciana y Rolando, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por comunicarse.
Gracias a ustedes por traernos estas informaciones que no son fáciles de leer, pero que tiene mucha relevancia que las pongamos a consideración de las personas que escuchan la radio pública para tomar conciencia. El titular es desgarrador, pero contanos un poco más sobre este informe que han presentado.
Mira, nosotros desde el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, que es un observatorio que desde el 2008 releva las cifras de femicidios en la República Argentina y que está a cargo de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, decidimos el año pasado, a partir del 20 de marzo, el día que se implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio, empezar a ver que era lo que estaba pasando ya en ese contexto, ¿no es cierto? Y si bien nuestros informes desde el 2008 fueron anuales siempre, en este contexto tan particular de pandemia empezamos a sacar los informes cada 15 días. Y así, por supuesto, empezamos a relevar que claramente el lugar donde las mujeres viven, esa vivienda compartida o esa vivienda en la que en algún momento compartieron con su pareja violenta, era el lugar más inseguro para ellas. Después del aislamiento empezó el distanciamiento. Y así, en este mes de enero, empezamos con los informes mensuales, ¿no? Como para seguir mostrando que estas cosas pasan. Y la verdad que el informe de enero fue desolador, porque encontrarnos con que se habían producido 31 femicidios, 30 femicidios y un transfemicidio, quedaba esta estadística, ¿no? De una mujer asesinada cada 24 horas. La realidad es que lo que nos está demostrando, lamentablemente, porque si hay algo que desearíamos es no tener que dar estas cifras, es que todas las medidas implementadas que existen, que están, que hay políticas públicas, no son suficientes en este momento excepcional. La realidad nos muestra claramente que es imprescindible que el Estado refuerce esas medidas, en tanto en la protección de las víctimas como en la prevención, porque son dos caminos paralelos que hay que atender. O sea, tenemos que trabajar en el hecho, trabajar en la violencia hoy que sufren las mujeres y las compañeras trans, travestis, pero también tenemos que trabajar en la prevención, porque si no, este problema no va a acabar nunca.
Seguramente. El latiguillo que suele haber es que esto es una cuestión cultural y uno puede o no coincidir con eso. El tema es o por lo menos en esta coyuntura, lo que se pide es que se implementen las políticas públicas para que esa cultura empiece a cambiar. Los números, como vos decías, es terrible, y además hay muchas personas que quedan desamparadas porque quedan sin sus madres en este contexto de femicidios.
No, por supuesto, la cifra de hijos e hijas que quedan sin madre son claramente, como se lee, en el caso de enero fueron 38 hijos e hijas que quedaron sin madre. Podemos decirte que desde el 20 de marzo del año pasado al 31 de diciembre del año pasado quedaron 239 hijos e hijas sin madre. Uh-huh. Y el 60% de esas criaturas eran menores de edad.
Está clarísimo. Que, la violencia claro. que implica no solamente el femicidio, sino todo lo que queda después. Hay un Ministerio de las Mujeres en Argentina, por primera vez en la historia de Argentina, hay un ministerio dedicado a esto. Hay un plan en marcha, este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. ¿Qué cuestiones se están aplicando? ¿Cómo lo evalúan con los datos en la mano?
Mira, nosotros siempre desde la organización civil, desde la sociedad civil, sí. Que por supuesto no tenemos más que poder sugerir, poder asesorar, acompañar, porque no podemos nosotras hacer política pública, pero sí es verdad que estos informes, todos estos datos desagregados, que como siempre decimos, no son solamente cifras, ¿no? Como vos bien trajiste acá a esta charla el tema de los hijos e hijas, también traemos el tema de las familias, de todo lo que esto genera, ¿no? En una familia. No son cifras, no son números nada más. Y celebramos desde la sociedad civil la creación de este ministerio, por supuesto la implementación de este plan contra las violencias, que es muy ambicioso, que tiene varios ejes fundamentales, entre los que está claramente la atención puntual de la violencia y la prevención. Pero a veces vos viste que la burocracia estatal demora en la elaboración de las políticas públicas o en la implementación uh-huh. más que en la elaboración, ¿no? Las políticas están elaboradas, pero a veces demoran más. Y también ha pasado en todo este periodo que el Poder Judicial tuvo un freno, un parate. O sea, uh-huh. nosotras logramos y el Ministerio acompañó y la Justicia acompañó con que las medidas que ya estaban dictadas en relación a la protección que necesitaban las mujeres en situación de violencia, se renovaran automáticamente. Uh-huh. Pero ya necesitamos que ese Poder Judicial avance en las causas. Ya no es suficiente con la renovación de las medidas, ¿no? Porque si no, como dice el comunicado, las mujeres vuelven a ser revictimizadas, esta vez desde la violencia institucional. Uh-huh. Y hay un plan de contra las violencias del ministerio y hay un programa maravilloso que se llama Acompañar uh-huh. que por primera vez en todas las políticas públicas que se han implementado a lo largo de los años le otorga a la mujer en situación de violencia una suma de dinero que es fundamental para que la mujer pueda, ¿no?, empezar a mantenerse, a independizarse, a autoabastecerse, porque cuando vos empezás a indagar en cada caso de cada mujer que sufre violencia de género y que convive con el violento, lo que pasa es que a veces las mujeres te dicen, bueno, pero yo no me puedo ir, no tengo cómo mantenerme, no, claro, no tengo a dónde irme, ¿no? Porque tampoco la cuestión es que todas las mujeres que sufren violencia de género vayan a un hogar, vayan a un refugio, porque en algún momento eso se termina. Entonces, la realidad es que este plan, este programa Acompañar, que le otorga una cantidad de dinero durante un tiempo determinado a esa mujer para que pueda salir de esa situación de violencia, bueno, todavía, si bien el programa está elaborado y está empezando a recabarse datos a través de la línea 144, todavía no están cobrando las mujeres. Uh-huh. Porque entendemos, bueno, entendemos el contexto de pandemia, por supuesto.
Sí, y cómo enlentece todo. Ahora, claro. Interesante este punto de vista que planteabas de ampliar un poquito la mirada y pensar que el Estado no es solamente un ejecutivo provincial, un ejecutivo nacional, sino que también tiene que ver con esta otra pata, que es la judicial, que es la justicia, que se lleva mucho respecto de la violencia institucional que sufren no solamente las mujeres, sino sus familias y sus hijos e hijas. ¿Qué se espera, bueno, para adelante? Imagino que la implementación de estas políticas que se puedan llevar a cabo, por lo menos para paliar estas problemáticas.
Sí, mira, en realidad nosotras lo que estamos de alguna manera poniendo sobre el tapete cuando hacemos este tipo de comunicados acompañados por estas cifras que son desgarradoras es justamente hacer un llamado a atención, es decir, bueno, necesitamos que el Poder Judicial restablezca su servicio, necesitamos que la violencia de género tenga un abordaje federal, porque vos estás en Mendoza, ustedes están en Mendoza, pero bueno, la realidad de Mendoza es una, la de Río Negro es otra, la de Tucumán es otra, la de Buenos Aires es diferente, y se necesita un abordaje federal, ¿no? Porque no es el mismo acceso a los recursos en los centros urbanos que en las zonas más alejadas, entonces tenemos que atender a la violencia de género y a esas mujeres y compañeras travestis trans que se encuentran en esta situación en todos los puntos del país. Entendemos que es complicado, entendemos que es difícil. Bueno, pero para eso está el Estado, ¿no? Y
Seguro.
para eso se necesitan la implementación y además que sean efectivas esas medidas, ¿no?
Sí, que no vayan a
Porque
medias, que no sea a destiempo, si va tarde no sirve.
exactamente, exactamente. Así que bueno, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que pedimos es eso. Sabemos que durante el aislamiento el 144 avanzó, amplió sus líneas de comunicación en todas las provincias. También sabemos que las llamadas aumentaron porque como dijimos a un principio, la vivienda compartida era el lugar más inseguro para las mujeres. Imagínate en un contexto de aislamiento donde ni siquiera podíamos asomar las narices a la calle. Entonces, sabemos, pero también sabemos que hay un montón de compromisos que tienen que ver con el Estado y nuestra postura como sociedad civil siempre también es llamar la atención de la sociedad, justamente, que debe comprometerse cada uno desde su lugar en esta problemática. O sea,
Sin
por un
dudas.
lado, exigimos al Estado que cumpla, que implemente, que programe, que haga efectivo. Y por el otro lado, tratamos de que la sociedad también tome conciencia, se involucre. La violencia de género no es un problema privado, es un problema de todos y todas, ¿no? Si le pasa a mi vecina, también es un problema mío. No puedo ser cómplice de la violencia, tengo que involucrarme de alguna manera, ya sea llamando al 911, ya sea acercándome y diciéndole que no está sola, ¿no? Una de las mayores cotidianidades que genera la violencia de género es que el violento lo primero que hace es aislar a la mujer, ¿no? Cortarle todos sus lazos para que justamente quede absolutamente bajo su dominio, ¿no? Porque es una cuestión de poder.
De poder.
Entonces tenemos que mostrarle a esas mujeres que no están solas, ¿no? Y eso tiene que ver con la sociedad y de alguna manera tiene que ver con la prevención, porque yo no sé cuánto estarás de acuerdo o no, pero en realidad es un problema cultural,
Sí.
porque la violencia de género, la violencia de género tiene una estructura que está basada en la desigualdad, en los estereotipos, ¿no? En una
Claramente.
sociedad,
Sí, yo
claro.
lo describí al principio, ¿no? Porque a veces se cierra con eso y se dice, bueno, ya está, como es un tema cultural y a otra
Claro,
cosa. Y
no
en
tiene
realidad,
solución.
claro, en realidad es la oportunidad para profundizar como lo han hecho desde la Casa del Encuentro y nosotros nos queda agradecerte toda esta información y sobre todo este llamado a la acción que tiene que ver con comprometerse. Si entre todos y todas nos comprometemos para estar en contra, para ayudar a las mujeres que pueden estar en una situación de violencia de género, seguramente que esto, por lo menos algo, va a mejorar. Te agradecemos mucho la comunicación, Alejandra.
No, por supuesto que yo les agradezco a ustedes que se hagan eco de este trabajo que voluntariamente se realiza desde el Observatorio de Femicidios y la Casa del Encuentro, porque como vos bien decís, es un compromiso de todos y todas, tanto del Estado, al cual nosotras y nosotros le pedimos que lleve a cabo, y de la sociedad. No es, como vos dijiste claramente, no es que nos quedamos en que, como es cultural, ahí está, ¿no? Que lo resuelvan los demás. No, entre todos. La violencia es un problema de todos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Alejandra Benaglia, que es parte del equipo de comunicación de la Casa del Encuentro, que en conjunto con el informe, con el observatorio, perdón, de Adriana Maricel Zambrano, realizan estas informaciones y nos dan para pensar bastante, y sobre todo para eso, para ponerse en acción, para hacernos responsables.